Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Es lunes 16 de septiembre. Comenzamos semana con tiempo estable y nubosidad en el extremo norte. Temperaturas que bajan por la noche y se mantienen muy agradables durante el día. Noticias de las que se va a hablar esta semana, además de las habituales de estos días, pues que Angela Merkel ha arrasado en Baviera a una semana de las generales. Esto significa que va a seguir apretándonos al resto de los europeos, por lo menos hasta que pasen las elecciones. El domingo que acabamos de abandonar, además, nos ha dado a conocer al mejor cocinero de paellas del mundo. Se llama Julián García. Su restaurante está en la provincia de Cuenca, el Posada Real. Concretamente está en Santa María del Campo Rus. Y ha obtenido el primer premio del concurso internacional de paella valenciana celebrado en Sueca, en Valencia. 53 ediciones, vaya, ¿eh? Nos hemos enterado también que la Antártida está perdiendo a más velocidad de lo que se esperaba su volumen de hielo. Algunas zonas han perdido hasta el 90% de su hielo. Esto es una mala noticia. Cristiano Ronaldo ha dicho tras su renovación que el dinero no es lo importante. Desde el equipo de la noche le recordamos que aceptamos donativos. Y por lo demás, si nos dejas ser tu compañía en esta noche, te prometemos un montón de historias interesantes. Ofertas de trabajo y consejos para reclamar en caso de overbooking. Te vamos a contar los beneficios de hacer un buen desayuno. Emprendedores, literatura, que va a ser nuestro tema principal ahora al comienzo. Claves de empresa para sacar partido al móvil, medio ambiente, salud, viajes, curiosidades de la historia y siempre pendientes de la noticia, para que seas la primera persona en enterarte de lo que está ocurriendo. Y estamos buscando qué meter en el maletero de la sonda Voyager 1, por si pues se encuentra con otra civilización que sepan cómo somos. Nos encantaría saber qué meterías tú, ¿eh? Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Quien quiera participar con el leitmotiv, pedirnos una canción o darnos a conocer alguna otra historia, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de las redes sociales, a través de Facebook. Búscanos como La Noche de COPE y si no, te damos toda la ruta. www.facebook.com/lanochedecope. Le das a me gusta y eres bienvenido. A través de Twitter, @lanochedecope, o a través del correo electrónico lanoche@cope.es, y también a través del teléfono, que además es gratuito, el 950 60 06.
En la producción semanal tenemos a Lourdes Martínez y Javier Martínez Reillo. En la parte técnica, Miki Garay, que hoy nos ha dicho que él metería un balón de rugby, ¿eh? En esa no sabemos por qué, pero se conoce que es una de sus aficiones. Los todoterreno, Miriam Ponte, a quien acabas de escuchar, a Fran González. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Roberto.
Que come a eso de las 10 de la noche, más o menos, si te comes un sándwich de máquina.
Bueno, ya tenía hambre, ¿eh?
Ya.
Agujero, que se dice, sí, un agujero en el estómago.
Sí, sí, pero come en el sentido de
tomar... La hora de comer.
Exactamente, la comida del mediodía.
¿A qué hora has desayunado?
Pues a las 3 menos cuarto.
3 menos cuarto, creo que es así.
Los que vienen siendo 14:45.
Vamos a tener a un nutriólogo hoy, o sea que hablaremos de tu caso.
Mira, no, pues sí, me lo voy a agradecer, porque este horario me tiene a mí el estomaguejo, que diría José Mota, desconcertado.
Nos lo dijo el doctor Steele, nos dijo, una de las cosas de trabajar por la noche es los problemas estomacales.
Sí.
Y vaya que...
Sí. ¿Qué razón tiene el doctor Steele?
Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Yo soy Roberto Pablo, feliz de saber que contamos contigo. Te lo agradecemos, de verdad. 2:10, 1:10 en las Islas Canarias.
Some have said his heart.
touch too hard to hold. And it takes a little time, but you should see him when he shines. Cause you never wanna let that feeling go. When you love, who you love, who you love.
Temas que nos presenta John Mayer en su nuevo trabajo, acompañado de Katy Perry, que tan de actualidad también está y que acaba de presentar un nuevo sencillo que escucharemos también a lo largo de la noche. Lo primero que vamos a hacer ahora, en la noche de COPE, justo a las 2 y 13 minutos, 1 y 13 minutos en las Islas Canarias, es repasar qué ha sido tendencia durante el fin de semana, qué ha sido trending topic. Miriam, comenzamos por el sábado.
Pues sí, Clint Eastwood, tendencia en nuestro país gracias a Antena 3, que programó el sábado Gran Torino, gran película.
El hashtag, robo al Sevilla. Nos parece que los seguidores sevillistas están poco contentos con el arbitraje de Muñiz Fernández ante el Barcelona.
Y el Angliru, la etapa reina de la Vuelta, fue tendencia durante todo el sábado.
San Mamés, el nuevo estadio del Athletic, despierta admiración en Twitter.
Y Roar, el nuevo single de Katy Perry, que se cuela como tendencia en nuestro país.
Gol de Bale, el galés debutó en la Liga Española con gol, pero no con victoria.
No pudo ser.
Esto ha sido trending topic, ha sido tendencia durante todo el sábado, durante el domingo que acabamos de abandonar. Miriam, ¿qué nos encontramos?
Pues Cuarto Milenio, vuelve a cuatro después de las vacaciones y ya es tendencia, fíjate. Bueno, tendencia que se repite y se va a repetir durante todos los domingos.
El hashtag gitanas. El programa Palabra de Gitano se centra en ellas y las convirtió en trending topic.
Y Cristiano Ronaldo, que firma su renovación con el Real Madrid por otros 3 años.
Gómez Noya se convierte por tercera vez en campeón del mundo de triatlón.
Y Breaking Bad, los incondicionales de esta serie esperan cada domingo un nuevo capítulo y con esa espera los convierten en tendencia mundial. Don't bury me, don't lay me down, don't say it's over. I wanna live, but your words can murder. Only you can send me under, under, under. I die every time you walk away. Don't leave me alone with me. See.
Bueno, de nuevo ponemos en la noche un libro sobre la mesa para compartir con todos. El de hoy es una novela en la que se habla del mundo del fútbol, pero que va a gustar a aficionados y no aficionados, porque realmente de lo que habla es de ambición. Ambientada dentro de unos 7 años, en 2020, tiene como protagonistas a un escritor ligeramente frustrado que por casualidades de la vida acabará siendo el traductor oficial del Barça y de ahí irá subiendo escalones. Se llama El intruso, está publicado por Temas de Hoy y pese a ser ficción, deja en el aire que, en este caso, cualquier parecido con la realidad puede ser más que una coincidencia. Daniel Vázquez de Las Hayes, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, habituado a escribir como periodista artículos de cine y gastronomía, más allá de tus incursiones literarias, ¿cómo te dio por elegir el fútbol en este nuevo trabajo? Porque hay que ver cómo está el patio, según El intruso.
Bueno, el fútbol es una de mis religiones. Entonces, bueno, pues como de vez en cuando voy a misa, pues nada, decidí hablar sobre esa especie de comuniones, ¿no?, que es ir al campo.
Vale. Bueno, si te parece, antes de continuar, saludamos también a nuestra compañera, filóloga, periodista y socia fundadora de la agencia de comunicación La Granja de Papel, Rebeca García Cortés. Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Sin desvelar nada, ¿qué podemos decir de El intruso?
Bueno, tú adelantabas que está publicada por Temas de Hoy. Podemos decir que El intruso es una novela que con el fútbol y en concreto con el Fútbol Club Barcelona como contexto, pues dibuja a través de la vida de un personaje, de Marcial Cárdenas, el mundo en el que vivimos, donde hay pues corrupción, ambición y no excesivos escrúpulos. Y decimos que es a través de Cárdenas porque es él quien lleva el peso de la historia y quien protagoniza una especie de transformación, ¿no?, de metamorfosis, pero hacia el mal.
Vale.
Él es un literato sin mucho éxito y a través de su mujer, por medio de un antiguo amigo y un contacto, pues llega a ser el traductor del Barça. de un nuevo entrenador que llega y de un fichaje estrella que, casualidades de la vida, tiene un hermano que también está triunfando en el Real Madrid, ¿no? Vale. Su fichaje como traductor es más bien un fichaje como espía, ¿vale? Por un miembro de la directiva. Y él va a acabar convertido, pese a que de inicio no le gustaba nada el fútbol, en entrenador de éxito, éxito internacional.
Ya me suena, ¿eh?
Lo siento por ti, Roberto, y por todos los culés, pero aquí ya no hay Iniestas, Messis, ni Xavis que valgan, y es 2020, y entonces tras una escritura del libro muy fresca, de las que se agradece ir pasando páginas con muchos guiños que te llevan a sacar una sonrisa, con anécdotas que anima la trama y una descripción que a mí me ha encantado de los personajes, lo que sí que hay es una historia que es fácil de aceptar como real, pese a ser ficción, y que viene a demostrar lo sencillo que es a veces pasarte al lado oscuro, sobre todo cuando hay poder de por medio.
Bueno, ahí sí Carola llega a saber lo que va a ocurrir, ¿verdad?
¿Perdón?
Que digo que si Carola llega a saber lo que iba a ocurrir.
Imagínate, seguramente no se hubiera separado. No, pero es el, digamos que es, en el fondo es una sátira, porque el fútbol invita mucho a la sátira, pero también el fútbol como espejo de la realidad, es un espejo de la realidad. Entonces sirve mucho para poder explicar una historia con, como decía, con muchos guiños sobre la realidad.
Sí, menos mal que no pusiste en esa ambientación de 2020 las Olimpiadas en Madrid.
Bueno, tampoco preveía tanto una catástrofe así, ¿eh?
Bueno, el intruso refleja muy bien las posibilidades del mundo del fútbol como negocio, y para muestra el cambio radical de Memé, de Marcial Cárdenas, que llega a creerse lo más de lo más. ¿Nació en tu cabeza como un ser tan sin escrúpulos o fue cogiendo alas conforme avanzabas en la escritura?
No, mi idea era escribir la historia de un idiota. De un idiota que se acaba transformando en un cabrón, ¿no? Entonces, este era el motivo de la historia. Entonces, bueno, la verdad es que me divertí mucho, ¿eh? El personaje, porque, o sea, meterte en la piel de un malo es muy divertido. Muy divertido. Porque puedes hacer lo que te da la gana.
Yo te iba a decir que si ese era tu final, está muy conseguido, ¿eh? Alcanzado lo que te habías propuesto.
Sí, la idea es una transformación, lo que decías, ¿no? Una transformación, una metamorfosis de un personaje, ¿no?
Bueno, decíamos que este libro gustará tanto a aficionados como a los que no lo son, pero para escribirlo hay que conocer lo que ocurre en el seno de muchos clubs o clubs, como dice Ancelotti. ¿Tú te has documentado de alguna manera o simplemente te has dejado llevar por la intuición?
Bueno, yo tengo 47 años, soy aficionado culé desde que nací, y bueno, he conocido varias juntas, he vivido el luñismo muchos años. Sé cosas de lo que pasaba en ese club durante la presencia de Gaspar, por ejemplo. Y bueno, como el Barcelona es un club ciclotímico y ahora vivimos momentos de gloria, pero podemos cambiar en cuestión de 3 meses, pues entonces sí que me fue fácil imaginar lo que podía ser el Barcelona de aquí 7 años, conociendo cómo conozco, pues cómo funciona a veces la casa.
Daniel, yo no tengo muy claro si me gustará vivir en tu 2020, y encima ya no queda nada, porque menudo panorama el que describes, pelotazos de los que tenemos hoy en todos los medios de comunicación, Sarah Palin en Estados Unidos, que ya es lo más de lo más, y la corrupción que continúa a la orden del día. De ahí el tono sarcástico. ¿Tú eres de los que se toma la vida con humor?
Bueno, yo me tomo la vida con humor, aunque reconozco que aquí hay días. Yo soy más de ver las botellas medio vacías que medio llenas. Entonces hay días que me levanto pensando, esto es un desastre. Pero bueno, puestos a imaginar un futuro, pues tenía más ganas de contar ese futuro en un tono sarcástico que en un tono dramático. Aunque sí, en ese tono sarcástico sí que hay mucho dramatismo.
Vale. Bueno, en la noche de COPE estamos hablando con Daniel Vázquez Sallez, el libro El Intruso, de temas de hoy. Nos comentabas, ¿no?, que tú andas bastante suelto de pasión por esto del fútbol, ¿no? O sea, eres de los aficionados, de los que suele ir al campo, de los que gritas, te pones bufanda, todas estas cosas.
Bueno, ya no.
Ya no.
Solía, ¿eh? Yo solía, bueno, cuando era jovencito, solía llenar la casa de cidios cuando jugaba el Barça. Entonces el Barça jugaba muy mal y hacía falta todo lo posible para que ganara. Ahora esto ya no soy así, soy un aficionado pacífico que va al campo, incluso habla con la gente, bueno, digamos que participo, pero sin desmadrarme.
Vale. Oye, y alguien que, como tú, Daniel, ha crecido junto con la escritura, por decirlo de alguna manera, ¿cómo la entiendes? ¿Qué te da a ti el sentarte frente al folio en blanco y empezar a dar forma a tus historias?
Bueno, yo sufro bastante. El que no es aquello de... Disfruto mucho escribiendo, inventando historias. Me gusta mucho, por ejemplo, esas subtramas que van apareciendo cuando tú escribes un libro, que no están ni pensadas, pero van apareciendo, porque hay personajes que nacen sin que tú lo esperes. Uh-huh. Eso es lo que me divierte. Pero bueno, la escritura forma parte de mi vida desde que nací. Por lo tanto, es que no puedo ver la realidad sin pensar que un momento u otro voy a ponerme a escribir sobre ella.
Uh-huh. Hablábamos antes de la metamorfosis del protagonista. Los capítulos, de hecho, van encabezados por una clara invitación que nos indica ese cambio, ¿no? De oruga, capullo, sí. Crisálida. ¿Tú eres de los que cree que el poder siempre tiende a corrompernos?
Bueno, yo creo que sí. Nunca he tenido poder, por lo tanto, no sé si yo, supongo que me pasaría lo mismo. Pero no sé, cuando tienes tantas, tienes la posibilidad de tocar tantas teclas, supongo que un momento u otro se te va la mano, ¿no?
El fútbol da mucho juego como argumento, como contexto de literatura. Hace unos meses disfrutábamos aquí mismo la noche de la novela Papeles en el viento, del argentino Eduardo Sacheri. ¿Nos recomiendas tú algún título que te guste relacionado con el tema, además del tuyo, claro?
Por ejemplo, los ingleses son especialistas, tienen buenas novelas. Después hay una gran cultura de narrativa futbolística en América Latina. Valdano reunió una serie de cuentos de fútbol, una colección muy bonita, sí, que vale la pena para toda aquella gente que le guste el fútbol. No le gusta el fútbol, pero le guste la buena literatura, se lo recomiendo.
Muy bien. Pues Daniel Vázquez Sallés, El intruso es el libro que nos ha presentado, tu último trabajo en temas de hoy. Gracias por habernos acompañado y nada, a ver qué tal se da la temporada, que esta ya se puede ir comenzando.
¿Vale? Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, gracias. Buenas noches.
Adiós. Continuamos.
Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo...
Bueno, Rebeca, un tipo estupendo, ¿eh?
Y no hemos querido decir nada, pero hijo de Vázquez Montalbán.
El apellido dice bastante. Que eso, un libro más que recomendable para todos aquellos que les guste una trama, además que le va a es bastante curiosa, hay que reconocerlo.
Y claro, suena real, que esto se agradece mucho en literatura, ¿no? Cuando estás leyendo algo y dices, uy, que esto puede estar pasando en muchos clubs de fútbol, no el tener la suerte de tener tanto éxito como el protagonista y llegar a ser un entrenador internacional, pero oye, quién sabe.
Claro. Que hemos iniciado ya hace unos días temporada y queríamos empezar también de una forma pues en la que nuestros oyentes pues sepan que les estamos muy agradecidos por estar ahí y les vamos a hacer un regalito, ¿verdad?
Vamos a... Hoy, si te parece, para empezar vamos a sortear dos títulos. Los dos tienen que ver con la música.
Bueno, sorteamos los dos, o sea, el libro, no el título solo, ¿no?
Sorteamos los dos libros que además pesan lo suyo, ¿vale? El primero de ellos, toma que te lo paso para que lo tengas tú entre tus manos.
Joaquín.
Pongamos que hablo de Joaquín, ¿vale? Escrito por Carbonell, es una biografía de Joaquín Sabina, una biografía, podemos decir, no autorizada, ¿eh?
Joaquín Carbonell es quien la escribe, ¿verdad?
Sí, lo conoce mucho.
Estuvimos hablando con él, además.
Charlamos sobre el libro, él dijo que lo había leído, que sabía que había pasajes que le gustaban, otros que no le gustaban tanto, pero es un libro en el que se recogen un montón de testimonios de amigos, se recogen las luces y sombras de Joaquín Sabina, un hombre que no deja indiferente a nadie, que gusta a mucha gente más allá de ideales e ideologías y que yo creo que ya tiene su sitio, ¿no? Pero que el día de mañana aún tendrá más su sitio cuando lees este tipo de libros. Dices, madre mía, lo que tiene este chico dentro.
Y un montón de fotografías también en las que vemos cómo pasa el tiempo para todo el mundo. Algunos para bien, otros para mal. Bueno, yo creo que a él en algunas cosas a lo mejor la voz se la ha ido curtiendo, por decirlo de alguna manera. Pero físicamente yo creo que ha ganado, porque es que es un poco esparraguillo como yo. Entonces ahora está un poquito así más... tiene más cara, más cuerpo.
No sé qué decirte.
Que por cierto leía este fin de semana también, ¿verdad?, un reportaje en el que dicen la admiración que siente la gente, sobre todo en Latinoamérica, aquí también en nuestro país, como tú decías, por encima de ideologías y de todo, por Joaquín Sabina y por Joan Manuel Serrat. Los cantautores están, yo creo que, fíjate, mejor vistos muchas veces en Latinoamérica. O sea, casos como Ismael Serrano y tal, cuando llegan allí triunfan. Bueno, iba a decir que va, los hombres que cuando aquí hubo una temporada que un poco desaparecieron del panorama, en México seguían siendo pues para quitarse el sombrero y hacerles reverencias.
Bueno, yo creo que además Sabina tiene algo que lo tiene muy poquitos, y es que lo que él hace sí que es literatura. Tú no te sientes a lo mejor 100% identificado con sus canciones y sin embargo las disfrutas como si fueran únicas y como si te las estuvieran cantando a ti. Y eso es algo que solo tienen muy poquitos.
Bueno, este es el primer libro que sorteamos. Pongamos que hablo de Joaquín, una mirada personal sobre Joaquín Sabina, de Joaquín Carbonell, de Ediciones B. Y ahora diremos qué hay que hacer para participar en este sorteo, ¿eh? Y el siguiente libro, también relacionado evidentemente hoy con la música.
Y con otro gran artista con mayúsculas, porque le da todos los palos, por así decirlo, ¿no? Pintura, escritura...
Al vinillo, a la cerveza...
Ahí no entro. Además creo que es bastante sanotero, poco que yo lo he conocido. Hablamos de Manolo García, se llama El fruto de la rama más alta, y es un libro publicado por Temas de Hoy que pesa lo suyo, tapa dura... Y en él lo que ha querido hacer es reunir un montón de material que tiene, que sale pues de ese cerebro que Dios le ha dado, y en el que hay pues dibujos, retazos, cuenta historias, hay mucha fotografía porque también le gusta la fotografía, hay letras de canciones, hay explicaciones de cómo nace en un momento dado un estribillo de una canción. Es un libro para disfrutar.
Dice, por ejemplo, los árboles de mi ciudad padecen síndrome de Estocolmo en agosto. Porque va haciendo diferentes citas, diferentes frases, todo propio. Los dibujos ha expuesto, o sea, ya durante, fue el año pasado, cuando estuvo haciendo una exposición, que estuvo en Barcelona, estuvo en Madrid, con un éxito tremendo. Normalmente cuando le entrevistas a Manolo García, siempre tiene un boli en la mano, o un lapicero, y se pone ahí, cuando acaba la entrevista te suele decir, toma. Y dibujito suyo.
Y muchos de sus fans tienen la suerte de haberle escrito, Roberto, y esto contado por él, pidiéndole como regalo de boda alguno de sus cuadros, y él ha tenido el detalle de mandarles un bocetillo o algún dibujo hecho por él, que imagínate qué valor. O sea,
eso no significa que ahora todo el mundo le escriba para mandarle.
No, yo creo que esto ya, después de haberlo dicho, y a lo mejor ha acabado, pero te lo digo para que veas también qué detalles tienen algunos. Sin duda, es un libro para fans.
Sí.
Vale,
sí.
O sea, este sí que, el de Joaquín Sabina puede ser más también para curiosos, porque refleja un momento dado de nuestra sociedad, aunque se centra en él, pero este libro de Manolo García es un libro para fans de Manolo García.
Libertad, me veo obligado a perseguirte, dice también en otra de sus citas, o libera sonrisas cautivas. Bueno, que vale, para participar en el sorteo del libro de Joaquín Sabina o del libro de Manolo García, ¿qué hay que hacer? Dos oyentes, ¿vale? Un libro para cada uno de los oyentes.
Vamos a ponerlo fácil.
Sí, muy fácil.
¿Te parece si contestan a la
pregunta?
Nombre
y apellido de todos los chinos que viven actualmente en la ciudad.
En la ciudad donde tú habitas. No, pero si contestan sencillamente, si participan con nosotros contestando a la pregunta de este fin de semana, de la noche de COPE.
Vale, sí, la noche de COPE, que lo que estamos preguntando, lo que queríamos saber este fin de semana, ya pasado, ya en este lunes, pues era un poco por esto de la sonda Voyager 1, ¿verdad? Que ya se había ido de todo lo que es el sistema solar y esto, y decíamos, imagínate que te dijeran a ti, puedes meter cosas que sean representativas para que si hay otra civilización, cuando la encuentre, diga, anda, mira, pues vamos a ir a conocerles. O al revés, que sean representativas como para que si hay otra civilización, otra vida, que lo miren y digan, menuda gentuza, para allá no vamos, vámonos para otro lado, ¿vale? Entonces, ¿qué meterías tú en ese maletero de una sonda, de una nave que lanzáramos para que otra civilización pueda encontrarla y ver si les interesamos o no les interesamos? El maletero ya va cargadito, pero aún cabe, y si no ponemos la vaca arriba y enganchamos ahí, no ponemos ninguna vaca para que le pase nada, sino ya sabes, la vaca de los coches, la nave, para que continúe llenándose. Nos dices tú eso, ¿qué es lo que mandarías? Puede ser algo particular, hay gente que nos ha dicho la camiseta de su equipo, discos de los Beatles, en fin, un montón de cosas curiosas. El otro día había uno que mandaba al actor porno este, yo no sé por qué, ¿sabes? Pero bueno.
Bueno, pues si hace ilusión. Ya, esa representación.
Unas cosas bastante curiosas, cada uno lo que quieras, que se puede decir a estas horas de la noche.
Otro que manda a su suegra.
Sí, hay algunos que se nota enseguida qué es lo que quieren para que no venga esa civilización a conocernos. Bueno, Rebeca García Cortés, que como siempre es un placer, muchísimas gracias.
Y que pueden participar a través del correo electrónico, ¿sí? lanoche@cope.es, de Facebook, facebook.com/lanochedecopa, de copa, que a mí ya la noche me traiciona, que si todavía no han dado al me gusta, pues tienen que darle. O en Twitter también.
Sí, o el teléfono gratuito 950-6006. 950-6006. El teléfono nos cuesta un poquito más. Es gratuito, totalmente gratuito. Pero es que como estamos así, el equipo un poquito ahí, ¿verdad? Pues mínimos. Pues estamos haciendo mil historias, colgando el programa para que luego te lo puedas descargar y cosas así. Pero vamos, que si quieres llamar, seguro que te atendemos también. Rebeca, gracias. Buena semana.
Un beso.
A todos. La tierra que más quiero. A tu lado mi vida va pasando discreta entre los naranjos que yo tengo en mi vega. En los talles de las mujeres tengo mucha fe, en los cuadros antiguos, en las herrumbrosas llaves. En el pasar sereno del cometa, en el cajón secreto de tu armario, de palabras viejas y antiguos verbos, como ese vino viejo que bebes, es tu aroma.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Imagínate comenzar la semana encontrando un nuevo empleo. Este lunes traigo ofertas muy concretas a la mañana.
Javi Nieves.
Además, te explicamos cómo afrontar conversaciones con nuestros hijos acerca de temas que nos incomodan.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Máster Universitario en Radio COPE. Te apuntas, lo haces y después te vienes todo un año de prácticas remuneradas en la cadena COPE.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntioscuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Sigue en COPE el Eurobasket 2013. España busca ser campeona por tercera vez consecutiva.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
From the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.
25 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias, es lunes, el 16 de septiembre, y está con nosotros María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad, psicóloga, aquí en Madrid. Psicóloga en todos los sitios, digo que
espero que sí, en todos los sitios.
Que aquí en Madrid es donde es directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad. Macu, buenas noches.
Buenas noches, aquí estamos de vuelta.
¿Qué tal la semana?
Pues bien, cansada, pero cogiendo pilas ahora para enfrentarse uno en la que viene.
Vale. ¿Los lunes tienes que madrugar mucho? O sea, hoy te
los
vas de aquí...
Los lunes tengo que madrugar todos los días. A mi pesar, bien.
Bueno, vamos a hablar, uno de los temas de los que vamos a hablar tiene que ver con esto que vas a escuchar a continuación. Bueno, es de la película Mejor Imposible, ¿eh? O Peor Imposible, Mejor Imposible,
mejor
de Johnny
Imposible,
eso.
Mejor Imposible.
Sí, sí. Está ahí, ¿sabes? Bueno, el tema que vamos a tratar tiene que ver con los trastornos obsesivos compulsivos. ¿Qué se entiende por trastorno obsesivo compulsivo?
Pues el trastorno obsesivo compulsivo, más conocido entre tú y yo y entre toda la población como TOC, es...
TOC,
es aquel trastorno, aquella enfermedad considerada mental... que consiste en, evidentemente, como su nombre indica, en personas que tienen una gran cantidad de obsesiones relacionadas con diferentes temas y que, de alguna manera, pues para paliar esa dificultad que tienen en poder hacer el resto de su vida de manera normal, necesitan llevar a cabo pues lo que se entiende por compulsiones, ¿no? Que al final pues son diferentes tipos de actuaciones, de diferentes clases, que si os ahora hablaremos, que de alguna manera pues calman esa ansiedad ante no poder manejar de manera un poco más sana las obsesiones que les invaden en la mente, ¿no?
¿Cuáles son los síntomas?
Pues pues precisamente, bueno, por un lado estaría el tema de las obsesiones, que puede tener que ver con muchísima cantidad de temas, ¿no? Desde temas de limpieza, de pureza, de la propia autoestima, tienen mucha base, ¿no? Dependiendo del tipo de obsesión de la que se trate, ¿no? De tal manera que eso lo único que hace es estar todo el tiempo en la cabeza de la persona dando vueltas sin poder llegar a hacer su vida normal, las actividades normales, porque les invade enseguida este tipo de pensamientos, ¿no? Que al final son los que les llevan a hacer ese tipo de rituales o de actos que nosotros vemos con nuestros ojos, como es el de contar, el de limpiar, el de todos estos tipos de actuaciones que nosotros conocemos, ¿no?, que son consideradas compulsiones.
Ya sé que suena un poco así, a la gente le da miedo, pero ¿es una enfermedad mental?
Es una enfermedad mental, sí, cuando verdaderamente llega a un punto en el que se convierte en algo que a la persona le imposibilita hacer su vida normal, ¿no? Bueno. Evidentemente todo el mundo tenemos un poquito de TOC, al fin y al cabo, ¿no? Todo el mundo tenemos nuestras pequeñas manías, nuestros pequeños rituales. De tal manera que, bueno, en una pequeña medida, sin que nos estorbe, vamos a decir, en el resto de nuestras actividades normales cotidianas, no tendría por qué suponer un problema. Sin embargo, cuando ya la persona le imposibilita, le produce una ansiedad elevadísima, es cuando se convierte verdaderamente en un problema y ya es cuando se puede diagnosticar como trastorno, ¿no?
¿Ha muerto ya?
No. ¿Podría haber algún modo de que usted aceptara pasear su perro por él?
Por supuesto.
Es usted maravilloso. A las 2 sería buena hora. Y tenga la llave por si estuviera dormido. Ábrale las cortinas para que pueda ver la preciosa obra de Dios. Y así sabrá que incluso estas cosas suceden para bien.
¿Quién le enseñó a hablar así? ¿Algún marinero del bar Mete y Saca de Panamá City? ¿O es que su día de escapada y ha vaciado la bodega de Simon? Vaya a vender sus neuras a otra parte. Aquí ya estamos servidos.
Representativa, decimos, del tema que estamos tratando esta película, que lo suaviza en cierto modo porque tiene bastante comedia también, aunque tiene una parte dura y crítica, ¿verdad? Pues el comportamiento que tiene Jack Nicholson en la película con los vecinos, estaba antes sacando los cortes Fran González y dice, es muy difícil en la radio explicar, pero por ejemplo cuando va esquivando las líneas de los baldosines que hay en el suelo, ¿sabes? O sea, no quiere tocar ninguna raya en el suelo, ninguna línea, y eso es un trastorno, ¿no? Esto esto es un TOC.
Claro, efectivamente, cuando llega un momento en el que a la persona le quitas esos rituales o esas actuaciones compulsivas que eliminan o disminuyen esa ansiedad derivada de las obsesiones, cuando esa persona se las quitas y no le permites hacerlas, se convierte en un problema cuando la persona, digamos, que se vuelve loca, ¿no? O sea, de hecho es un reflejo de mismamente en esta misma película, cuando a una persona le dices, no, mira, no puedes limpiarte las manos 350 veces. Entonces esa persona se pone muy nerviosa, grita, patalea, ¿no? Y puede llegar a ponerse incluso hasta violenta, ¿no? Cuando no le permites llevar a cabo esos rituales, ¿no?
¿Hay distintos tipos de trastornos obsesivos compulsivos?
Sí hay distintos tipos. Al final todos tienen la misma base común, que todos vienen al final de esa manera de paliar la ansiedad de las distintas obsesiones que pueden generarse. Pero sin embargo, luego hay cantidad de maneras de manifestarse, ¿no? Está desde aquellas personas que necesitan ritualizar, esas personas que tienen rituales de yo coloco las cosas de tal manera, o yo antes de irme a dormir tengo que quitarme las zapatillas de estar por casa. Luego tengo que lavarme la cara con esta toalla en esta dirección. Ese tipo de rituales, ¿no? Por otro lado, también nos podemos encontrar gente que necesita tener las cosas ordenadas, por ejemplo, el armario por colores, o los libros por ejemplo, por los títulos, ¿no? O por autor.
Esto es lo que decíamos, que no tiene por qué ser un problema, no sé qué nos impida llevar nuestra vida normal.
Exactamente, no sea que cuando tú le preguntas a la persona, ¿y qué pasa si no lo haces? Y la persona normalmente se queda muy...
Empieza a sudar.
Exacto, la gota fría y dices, y esto es malo, pues sí.
¿Y qué pasa por la mente de una persona con un TOC?
Pues de hecho, mira, hace poquito, ya os diré si no cómo se llamaba porque no lo recuerdo ahora, salió un poema de una persona que se ha hecho muy famoso entre las redes sociales, de una persona que hizo una rima precisamente con su propio trastorno obsesivo compulsivo, y realmente la sensación que se describe es de una ansiedad imparable, de no poder pensar absolutamente en nada. Por el agobio que supone la obsesión, ¿no? En el caso que sea, por ejemplo, en la limpieza, el sentirse sucio, entonces ya también eso se va alimentando con el ¿y qué pensará la gente cuando me ve limpiándome las manos 300 veces, ¿no? Entonces al final eso se convierte en una bola que va creciendo y la persona lo único que puede hacer para poder sentirse un poquito mejor es pues me voy a lavar las manos otra vez, ¿no? De tal manera que al final se trata de compensar un poco esa ansiedad, pero realmente es algo que no deja vivir, que al final uno sabe que parece, dice, oye, es que me siento que sé que estoy loco, ¿no? O que parezco un loco a ojos de los demás.
Antes de que nos contestes a la pregunta si todo esto tiene solución, Miriam Ponte, buenas noches de nuevo.
Muy buenas noches a todos.
Vamos a conocer qué nos están diciendo los oyentes en las redes sociales, en el teléfono.
Anoche, no sé si lo recuerdas, hablábamos de un programa informático cuando hablábamos de todas esas aplicaciones que nos ayudaban a hacer los deberes a los más pequeños. Era el Pipoli. Bueno, pues resulta que era un programa de ordenador que enseñaba a leer también mates, también se llama geografía, enseñaba ciencia, te hacía una serie de preguntas y si fallabas un muñequito cabezón se ponía muy serio y te decía no, y al acertar te decía bien, muy bien, lo dice José Miguel, que era quien nos decía si lo recordábamos. Bueno, Julio Montenegro está un poquito enfadado con nosotros con la propuesta de un seguro para los ciclistas.
Vale.
Dice, sí, claro, seguí dando ideas. ¿Cuánto va a costar coger una bici?
Vale.
No se puede generalizar. Yo soy ciclista y los carriles bicis en nuestro país, la verdad es que dejan mucho que desear. ¿Y cuántos peatones invaden los carriles bicis? Bueno, pues ellos también deberían llevar seguros.
No, de todas maneras, creo que lo comentamos, pero estamos preparando un programón que lo vamos a dedicar especialmente a eso. Pero para conocer bien cómo está la legislación, para conocer bien cuáles son los derechos de los peatones, de los ciclistas, de cuando nos montamos en un coche, en fin, para conocer bien las normas y para que todo el mundo opine y a ver si podemos ponernos un poquito de acuerdo, que estaría bien.
Estaría muy bien. Ramón Chávez dice, hola, ¿qué tal? Muy buena programación la de COPE. Saludos desde los Estados Unidos, desde Charlotte, en Carolina del Norte. Dice que le gustaría que le saludáramos.
Pues un saludo para
Ramón
allá,
Chávez.
Y cuando veas a Obama le dices que escuchas este programa, que de vez en cuando también nos manda algún, nos retuitea.
Sí, sí,
tipo
sí.
Majo.
Que por diferencia horaria siempre nos escucha, se despierta con nosotros. Bueno, Floro Gómez dice que esta noche se va a enganchar con nosotros. Y Jonathan Rodríguez nos dice también que nos pediría una canción. No sé si ahora vamos a poder, pero bueno, seguro que para Jonathan le ponemos luego la canción. Se llama Llámame Loco, es de Kiko Gaviño y es verdad que hemos encontrado la canción, Jonathan, así que te la pondremos después. Santiago San Juan dice que le gusta mucho nuestro programa. Nos manda un saludo desde la bodeguina de Santi, en Mieres. Y yo no es porque barra para casa, ¿eh? Pero
Tú vas, repasa el aspirador y lo que quieras para tu casa, que se lo merece.
Dice que se acuesta todas las noches con nosotros. Le hemos hecho una broma, le hemos dicho que su cama tiene que ser muy grande porque somos muchos.
Sí, sí. Ya se lo dirá mi mujer a ver lo que opina de esto.
Y nos ha respondido que bueno, que estamos en su mesita de noche, o sea que le hacemos compañía. Dice Floro también que él metería nuestra bandera, la bandera de nuestro país. Bien. Y Rubén Cortijo dice que él mandaría el libro del Quijote. Todo Bien. Esto en Facebook.
Vale.
Ahora toca Twitter.
Venga.
Vamos a ello. Otro saludo. ¿Te acuerdas? Ayer hablábamos de Tacuarembó, en Uruguay.
Sí.
Y decíamos, vamos a buscarlo en el mapa. Bueno, sí. Pues nos ha dicho que es el departamento más grande de Uruguay, José Núñez, y que es donde nació Gardel.
¡Qué bonito!
Fíjate, Tacuarembó, ya no se nos va a olvidar. Fernando Cuenco nos manda un saludo desde Panamá. Dice que trabaja con nuestra compañía. Está trabajando y nosotros le hacemos compañía. También Fernando nos hace compañía.
El programa más internacional.
¿Te has dado cuenta?
Sí, sí,
en
sí.
Un momentito estamos en todas partes.
Es que estas horas es lo que tiene, que
estamos en otras
lados del mundo que día.
Fernando nos dice que él metería un libro de arte, un MP3 con música de todas las épocas y comidas típicas envasadas al vacío.
Bien, me parece muy buena idea. Sí,
¿verdad? Un paquetito así completo. Tim Burton.
No, digo, me parece buena idea por si alguna vez de repente me pierdo por el espacio y me la encuentro, esa es lo primero que veáis.
Esta es la de Fernando. Tim Burton, que también nos escucha, dice que metería una pandereta porque al fin y al cabo es lo que mejor representa a nuestro país.
Bueno.
Es lo que dice. Dice Maguila a través de Twitter que una pelota Nivea. Que sé que todo el mundo ha tenido alguna.
Sí,
y todo el mundo la ha perdido.
Qué recuerdos al veranito.
Álvaro Gallardo dice que llevaría a otra civilización un bote de galletas María para que todos pudiesen disfrutar de un buen dulce.
Sí, yo, aunque, mira, te voy a decir más. Y si no quieres, o sea, aunque solo sea el envase, ¿sabes? Que vieran que teníamos galletas María porque están tan ricas que nos podemos comerlo de dentro. O sea,
bueno, yo voy a ver si esto lo hago bien, ¿eh? Tam nos dice a través del Twitter que metería los contenedores de reciclaje para representar que cuidamos nuestro planeta. ¡Y un palo!
¡Y un palo!
Pues eso también. A través del correo, Verónica nos ha mandado un mensaje a lanoche@cope.es. Dice que ha ido al cine con sus amigos y que ha visto La Gran Familia Española.
¿Y qué le ha parecido?
Pues dice que está muy bien, que se la recomienda a todos porque se revive un momento histórico impresionante. No digo más, dice.
Hombre, el Goldini está. A ver, es el mundial.
Hombre, ahí estamos. Pues nada.
¿Tú has ido al cine, McBoy?
He ido y de hecho vengo de ver esa película.
¿Y te ha parecido a ti?
Y he dicho yo, eso no lo he escrito yo. Ahora mismo.
No, Verónica, a no ser que tengas una...
Una Verónica que ha estado conmigo en el cine y yo no la conozco, que puede ser, oye, que me la haya encontrado. Y la verdad es que sí que...
Miguel, deja de cambiarte el nombre.
Es estupenda la película.
Miguel es el guardaespaldas de Macu, que
sí,
viene aquí,
sí,
todos,
sí, viene
los
aquí
días.
Todos los días a pringar. Oye, igual.
A través del teléfono nos ha llamado ese 950-6006 Estrella desde Madrid y dice que enviaría música diversa y un libro. Enviaría El Principito.
Muy bonito, sí, señor.
Y Encarni desde Almería dice que enviaría un relato de su vida para que así supieran que Encarni ha estado aquí, ¿no?
Vale,
que también está muy bien.
Es una forma de hacerse perpetua.
Pues sí, Jesús desde Salamanca dice que enviaría, pues si pudiese ser un pendrive o, bueno, algo similar, con toda la información acerca de nosotros, del ser humano. Bien. Para que también nos conociese.
Quería que decir, me mandaría un pendejo. No, un pendrive,
no.
Vale.
Pendrive o cualquier otro sistema de almacenamiento de información y de datos. José Antonio desde Talavera de la Reina dice que él enviaría mucho amor, que es muy necesario.
Pues también.
Complicado esto de mandar
eso,
el amor,
eso,
pero
eso
bueno.
Mándalo por aquí. ¿Sabes?
También,
o sea,
también,
por...
lo aceptamos.
En general.
Y José Luis de Tarragona enviaría una buena botella de vino.
Bien. Bien. No, pues ya te digo que vamos a tener que buscar esta nave al final cuando la mandemos. Sí, la hemos
no sé
mandado.
Si despegará.
No, al final si apareceremos en la portada de algún periódico viendo que hemos falsificado el lanzamiento de la sonda y nos hemos quedado con el contenido. Gracias, Miriam.
Gracias.
Bueno, quien nos quiera seguir contando alguna de estas historias, recordamos que estamos a lo largo de... Vamos a dar otros 15-20 minutos para que nos puedan decir qué mandarían en esta sonda y entrarán en el sorteo de ese libro de Sabina o ese libro de Manolo García.
A través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, a través de Twitter @lanochedecope, el correo electrónico lanoche@cope.es y el teléfono el 950-6006, que es gratuito.
10 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Yo creo que es el momento de responder. ¿Tiene solución o no tiene solución un trastorno obsesivo compulsivo, Macu?
La tiene. No solo la tiene, sino que además cada momento que pasa, los profesionales se hacen cada vez más cargo, porque es cierto que los niveles de ansiedad en general, ¿no?, en toda la población están subiendo.
Sí.
Y entonces la gente se agobia mucho más con
esto puede surgir todo, así, ¿no?, de repente. O sea, tú puedes ser una persona que no tenga ningún tipo de trastorno obsesivo de trastorno compulsivo y que de repente, pues por eso, por el estrés, por algún problema familiar, que de repente un día te des cuenta que te estás haciendo un poquito raro?
Normalmente la gente que acaba teniendo este tipo de problemas son gente que ya de por sí es muy nerviosa, muy inquieta, inquieta me refiero incluso físicamente hablando, ¿no? Que al final pues es más propensa a padecer ansiedad a todos los niveles y al final, bueno, pues normalmente pues por algún tipo de problema que haya podido surgir, ¿no? De tanto desde fuera como desde dentro, puede ocasionar en que suceda ese tipo de cosas de empezar a tener cierta preocupación por la limpieza, por el orden, etcétera, ¿no? De tal manera que al final pues cualquiera somos vulnerables a este tipo de problemas, ¿no? Sin embargo, que la gente, bueno, digamos, no se agobie, porque no es tampoco una cosa de, bueno, es que resulta que como me gusta ordenar la ropa en colores ya soy un loco, no, de estos, no, desquiciado. Vale. La cosa tampoco es así, ¿no? Como decíamos, tiene que ser una cosa mucho más prolongada y mucho más incapacitante para la persona que lo sufre.
Por ejemplo, me gusta mucho tener los billetes de 5, luego los de 10, luego los de 20, luego los de 50, los de 100 y los de 500. De 500 tengo un fajo que
un
no
fajo
vea,
que no vean.
No sé ni dónde meterlo.
Vamos, yo no sé ni lo que son las moneditas de 50 céntimos.
No,
nada.
Es que eso, vamos, eso, nada, me estás hablando, por favor. En la noche de COPE, aquí continuamos.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Tiene opciones para tu información.
Número 85.
La salud, tu familia, tu economía son prioritarias para ti y por tanto también lo serán para nosotros.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
Sábados y domingos por la mañana, contigo y toda la actualidad.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados. Y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas.
Me tiene entusiasmado Rosalén, se presentó con este primer trabajo, nos lo estuvo presentando aquí, yo ya le he dicho, verdad, que quiero que vuelva y que cuanto antes mejor, que nos cuente cómo le ha ido el veranito y que nos toque alguna cancioncita en directo, como hizo ayer Lucas Marciano, por cierto, que estuvo acompañándonos y nos hizo un par de temas que rescataremos el próximo fin de semana, seguramente. Estamos hablando con María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad en Madrid, psicóloga, y ahora vamos a hablar también de las habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales?
Las habilidades sociales, entendemos por estas, ¿no?, esas capacidades que tenemos al final todas las personas, más o menos desarrolladas, para poder de alguna manera actuar o comportarnos, ¿no?, de manera eficaz en lo social, ¿no? Se entiende de manera eficaz pues que podamos desenvolvernos no solo a la hora de comunicarnos de manera verbal y no verbal, sino pues a la hora de poder expresar nuestros deseos, poner límites, etcétera, ¿no? Todo lo que implica comunicarse con otras personas, ¿no? Al final es complicado porque dentro de las habilidades sociales es un tema algo también bastante subjetivo, ¿no? Porque incluye también pues los valores, las creencias, las actitudes de cada uno. Y al final, pues un poco eso es lo que va determinando la manera en la que nos desenvolvemos en este sentido.
¿Cuáles son las que se pueden mejorar? ¿Qué habilidades sociales podemos mejorar?
Pues habilidades sociales hay un montón, ¿no? De hecho, la más conocida o la que más o menos todo el mundo nos viene a la mente cuando pensamos en habilidades sociales es la famosa asertividad, ¿no? Esa capacidad, pues para poner un poquito pues los límites, saber manejar situaciones más complicadas con otra persona, ¿no? Sin embargo, hay bastantes otras habilidades sociales que a lo mejor pues no las tenemos tan a mano, ¿no? Como puede ser pues todo lo asociado a la autoestima, todo lo asociado a la empatía, a la comunicación, la comprensión, la resolución de problemas, ¿no? Que al final todas pues en mayor o menor medida están todas relacionadas y al final todas tienen mucho que ver pues en la manera en la que nos desenvolvemos, siendo pues más o menos seguros con nosotros mismos y más o menos seguros dentro de las situaciones, ¿no?
¿Y qué implica tener buenas habilidades sociales? ¿Esto nos lleva a algún sitio?
Evidentemente, claro que nos lleva, no solo para conseguir aquellos fines que también que nosotros deseamos o que buscamos, ¿no? Porque de alguna manera pues nos conduce de manera un poquito más eficaz, un poquito más, más útil, ¿no? Para relacionarnos con los demás. No solo nos da seguridad a nosotros mismos, sino que también pues produce en los demás esa sensación de que somos seguros, de que somos firmes, de que sabemos lo que queremos, ¿no? Y de alguna manera eso nos abre puertas no solo para conseguir lo que queremos, sino también pues para mejorar nuestra propia autoestima, nuestra propia seguridad, como decíamos, ¿no? Y al final, oye, pues son todo ventajas.
Sí, ¿y con esto se nace o uno tiene que hacerlo, tiene que ir labrándoselo, ir elaborándolo?
Pues normalmente todo el mundo tenemos capacidades para poder relacionarnos y comunicarnos de una buena manera, ¿no? Sin embargo, pues desde que somos pequeñitos se aconseja siempre que ayudemos desde los más pequeños a generar esas habilidades sociales un poquito pues mejor, más desarrolladas, ¿no? Y que al final pues sean más útiles para la persona. Y evidentemente no importa la edad que tengamos, pero siempre se pueden aprender y siempre se pueden mejorar.
Esto, si ahora alguien nos está escuchando y dice, yo no tengo ninguna habilidad social, todos tenemos lo que decimos, todo esto se puede ir mejorando. Quizá consiste algunas veces en abrirse un poquito más, me imagino también, ¿no?
En abrirse un poquito más. Yo creo que también es importante el que todos hagamos una pequeña valoración de cómo nos comunicamos, cómo nos desenvolvemos, ¿no? Las situaciones sociales, hasta qué punto demostramos esa seguridad en nosotros mismos, ¿no? Un poquito esa mirada hacia adentro para ver qué podemos mejorar o qué nos gustaría mejorar, porque simplemente a lo mejor es algo de cuestión de lo que nosotros nos gustaría de nosotros mismos, ¿no? Y no solo es abrirse, sino también el observar también a los que tenemos a nuestro alrededor, el cómo lo hacen, cómo se dirigen a nosotros o cómo se dirigen a otras personas, ¿no? Siempre se ha dicho que está una de las fuentes principales para aprender es el ver a los demás, el observar y aprender de los demás, ¿no? Vale. Entonces, al final es la primera clave pues para poder mejorar las propias capacidades.
Bueno, yo creo que hemos aprendido un poquito más esta noche, aquí en la noche de COPE. María Inmaculada Cortázar Ibáñez de la Cadiniere. Macu, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un beso y hasta el próximo lunes, aquí de madrugada, la noche de COPE, que te esperamos con temas como estos que hemos tratado hoy. Diversos siempre, ¿verdad? Y que en cualquier momento pues nos podemos ver afectados por alguno de ellos y así por lo menos saber que casi todo en esta vida tiene solución.
Efectivamente, todo.
Cuidado.